A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo, aquí en FM Radio Amadeus 91.1, todos los miércoles de 19 a 20 horas en vivo, en nuestro capítulo 174, en la cuarta temporada de Segunda Convocatoria. Siempre hay mucho material, este programa también será como todos los anteriores, muy cargado de información, así que por lo tanto rápidamente paso a saludar a los compañeros presentes aquí en el estudio principal de la radio. Vamos por estricto orden alfabético, como lo hacemos habitualmente. Primero al doctor decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, decíamos al doctor Héctor Hugo Breckman, un saludo a la distancia, debe estar contento esta semana, por lo menos algunas satisfacciones recibió.
Sí, hoy me toca, es como el viejo
cuento, ¿no? Seguimos por orden alfabético con el doctor Gustavo Alejandro Griffi. Gustavo, vos también estás contento.
Yo estoy contento. Estoy contento. Tuve un interesante partido el fin de semana. Partido más difícil del club, tenísticamente hablando, y lo ganamos. Así que muy contento.
Ah, muy bien.
Sí. Muy contento. En realidad, mérito de mi compañero.
Pero
bueno, lo importante es saber ubicarse.
Claro, exactamente.
Y como decía el filósofo José Luis Clark, lo mejor para jugar un doble es saber elegir el compañero.
Claro, exactamente. Sí. Así es.
Me gustaba ese jugador, muy bueno.
Ya que estamos con el juego, ¿por qué no empezamos con los medios de contacto, con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal?
Si usted lo dice.
Dele.
Bueno, vamos con los medios de contacto del foro. Nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar. Nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com. Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Twitter e Instagram @forodeabogadosph. Y vamos con los medios de contacto de la radio para cualquier consulta. Para el último segmento del programa, las líneas directas 4300-0114 y el 50-31-9801.
Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Ahora sí, la estrella del programa, el doctor Hugo Milione. ¿Cómo te va, Hugo?
Bueno, no es para tanto. Igualmente agradezco el cumplido. Bueno. Bien, muy bien. También a diferencia del doctor Griffith, estuve el fin de semana escuchando mucha música, sí. Sobre todo la que está elaborada
con
inteligencia artificial.
Ah, ¿sí?
Sí.
Muy bien, qué avanzado. Que
y andamos, fíjense que ya el tema ese que sacó Los Sobrevivientes de los Beatles del año 23 está programado con el está promocionado para el Grammy 25, en función de todo el armado. No, pero bueno, lindo fin de semana. Y ahora viene uno más lindo, porque tenemos un fin de semana largo.
Largo. Más inteligencia artificial.
Más inteligencia.
Doctor Milione, el
números, WhatsApp. Número de WhatsApp.
Exactamente.
¿Mencionaron los anteriores números?
Sí, todo.
Bueno, WhatsApp. Pueden dejarnos, como siempre, sus mensajes al número 11-2395-1992.
Perfecto, 1908, 24 grados 7 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la capital de la República Argentina. Hermoso día, primaveral. La verdad que está muy lindo el clima aquí en Buenos Aires. Si quieren escucharnos online, también lo pueden hacer a través de la página web de la radio, radioamadeus.com.ar. Allí van a encontrar una solapa en esa página, la repito, www.radioamadeus.com.ar, que dice Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. Pasadita a las 20 horas, Ricardo Piñeiro, a quien saludamos a través del vidrio de la pecera, quien hace posible que estemos al aire en vivo, cuelga el programa número 174, el de hoy. Y además, para poder escucharlo nuevamente, para poder escucharlo por primera vez, y además van a encontrar en ese segmento de la página web de la radio alrededor de 46, 47 programas anteriores, no los 174 con el del día de hoy, porque la capacidad de la página no da para tanto. También nos pueden escuchar online con alta fidelidad a través de la aplicación de la radio, que se baja de las tiendas de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas. La encuentran por FM Radio Amadeus 911 o 91.1. Si quieren escucharnos y vernos entre mañana y pasado, Morena, que es nuestra community manager, a quien saludamos afectuosamente desde aquí, va a colgar en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal este programa y también en otras de las redes sociales. Atento que estamos en todas las redes sociales, por suerte, desde hace varias semanas, con adelantos, con avisos del programa y también con presentaciones, especialmente de los doctores Griffi y Milione, que por algunos cachet altos están promocionando los programas.
Casas funerarias. Casas funerarias están
promocionando. Bueno, ¿qué nos falta decir? Que si quieren enterarse previamente al programa de qué vamos a tratar y si traemos algún invitado o invitada, lo pueden hacer a través del Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal el fin de semana anterior, y también a través del Facebook y el Instagram de la radio, de Radio Amadeus 91.1, porque también los martes la radio replica esta información. Creo que está hecha toda la presentación. Por lo tanto, Ricardo, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
¿Cuándo una cláusula reglamentaria puede ser considerada cuestionable? Hemos hablado muchísimo de cuestiones reglamentarias, del reglamento de propiedad horizontal.
Digamos que todo está relacionado con el reglamento de copropiedad del edificio.
Correcto.
¿No?
Uh-huh.
Que es el instrumento que se otorga por escritura pública, uh-huh, para hacer nacer el estado de propiedad horizontal. Uh-huh. Como base, ¿no?
Exactamente. Hemos hablado hasta de la naturaleza jurídica del reglamento, si es un contrato, si es un estatuto, bueno, etcétera. Lo cierto es que hoy vamos a tratar puntualmente las cuestiones más controvertidas dentro de las cláusulas del reglamentarias de un reglamento precisamente de propiedad horizontal. Pero antes vamos a hacer una diferencia que la hemos mencionado en muchas ocasiones aquí en segunda convocatoria, pero siempre es bueno refrescarla para todos, ¿no es cierto? Digo, esta diferencia entre las llamadas cláusulas estatutarias y reglamentarias.
Bueno, a ver, hemos estado hablando en los distintos programas sobre distintos aspectos del reglamento de propiedad del consorcio. Hemos referido en su momento que tenía que ser inscripto por ante el registro de la propiedad inmueble, y tenemos, digamos, algunos artículos dentro justamente en lo que hace el Código Civil y Comercial, en el área específica de propiedad horizontal, que por supuesto hacían referencia al contenido que tenía que tener el reglamento y a determinadas características del reglamento de copropiedad. Uh-huh. Una de las cosas, por ejemplo, que refieren es la mayoría para modificar el reglamento. Uh-huh. Y vamos a decir que en principio hablan de los dos tercios. Pero estas modificaciones de dos tercios no son aplicables a la totalidad de las cláusulas del reglamento de copropiedad. Ahí es donde tenemos que diferenciar entre las cláusulas estatutarias y las reglamentarias. Las cláusulas estatutarias son aquellas que afectan de manera directa el derecho patrimonial de los propietarios, uh-huh, que conforman ese consorcio, y que por consiguiente, para poder ser modificadas, requieren la unanimidad. Uh-huh. Y tenemos otro artículo dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, que me parece que es el 2061, si no,
sí,
recuerdo,
señor,
mal,
uh-huh,
que hace referencia a la necesidad de tener que contar con la presencia expresa de los
propietarios. Con la conformidad expresa.
Uh-huh. Exactamente, no la tácita que establece el 2060.
O sea que ahí el propietario tiene que expresamente, en ese tipo de cláusulas, para poder reformarlas, las llamadas estatutarias, manifestar su voluntad.
Y ahí, por ejemplo, tenemos las que hacen referencia al destino de las unidades funcionales, las que hacen referencia a los porcentuales de las, uh-huh, unidades funcionales, la que hacen referencia a cambiar partes comunes en privativas,
claro,
y privativas en partes comunes.
Correcto.
Ese tipo de cláusulas son las que podemos considerar como estatutarias. Uh-huh. Las otras cláusulas, las llamadas cláusulas reglamentarias, uh-huh, si bien, digamos, de alguna manera todas las cláusulas tienen afectación patrimonial, uh-huh, digamos que estas cláusulas de alguna manera son más susceptibles de apreciación o evaluación en el momento en que el propietario se incorpora al consorcio, uh-huh, ¿no? Con lo cual no habría una, afectación tan directa de los derechos patrimoniales como podrían ser en el otro caso, y que de alguna manera son más asimilables a cuestiones administrativas o de, digamos, convivencia o de gestión del consorcio, no de una afectación patrimonial tan elevada como las llamadas cláusulas estatutarias.
Perfecto, doctor Olifi, está hecha la aclaración, por lo tanto ahora nos vamos a abocar a las reglamentarias, es decir, aquellas que no afectan derechos subjetivos o derechos patrimoniales de los propietarios, pero que tienen que ver con precisamente cuestiones de convivencia, cumplimiento de directivas o normativas establecidas en el reglamento, y cuando se producen los cuestionamientos, o podemos entender que pueden ser cuestionables las cláusulas. Usualmente los casos más conocidos tienen que ver con, por ejemplo, la modificación del destino de una unidad funcional.
Claro, es decir, cambiar el destino por el cual inicialmente figura para el uso por el cual fue destinado, ¿no? O sea, tanto la determinación del destino como de las partes comunes forma parte justamente del conjunto de cláusulas estatutarias, por lo cual le da una fisonomía particular y es necesario para cualquier cambio la unanimidad de los propietarios. Es cierto que de acuerdo a las categorías de cada consorcio, no todos cuentan con un único destino para las unidades que pueden tener, ¿no es cierto? Es decir, cuando se redacta en el reglamento el destino, justamente esto debe estar de alguna manera confeccionado a lo que establece el Código Civil.
Precisamente bueno. El código en el artículo 2056, en uno de sus incisos, es decir, lo mínimo indispensable que debe contener un reglamento de propiedad horizontal, dice concretamente que debe fijar el destino de la unidad funcional.
Hay un principio general que dice que todos los que habitan un inmueble edificado como objeto, digamos, de propiedad horizontal, se deben regir por las normas del reglamento, y el que pretenda en una unidad funcional un destino diferente al que está fijado estatutariamente, está obligado a obtener la correspondiente autorización de la Asamblea, ¿no? Pero que tiene que ser expresada en forma unánime.
Yo creo, esta es una opinión personal, por supuesto, y puede no haber coincidencia, pero que cuando hablamos del destino de las unidades funcionales, a ver, el criterio del reglamento tiene que ser plenamente expreso. Sí, es decir, lo que no está específicamente determinado, digamos, no está aceptado en el reglamento. Me parece que acá, por lo menos mi criterio, es que no puede haber una interpretación.
O sea, es un criterio estricto el tuyo. Exactamente. Si no lo dice el reglamento, no está autorizado.
Ese es mi criterio.
Porque hay muchos que utilizan el criterio contrario precisamente para ampliar ese abanico de posibilidades. Dice, no lo prohíbe. Si no lo prohíbe, por ese principio de que lo que no está prohibido está permitido, yo coincido con Gustavo, quiero decir que tiene que haber manifestación concreta, porque si no, cualquier cosa sería el destino, porque es difícil a veces determinar puntualmente. Pero
digamos que tenemos tres destinos, digamos, esenciales, que por supuesto pueden, de alguna manera, unirse y conformar otros. Pero, digamos, tenemos en principio el destino de vivienda, el destino de apto profesional y el destino comercial. Que pueden ser mixtos, ¿no? Sí. Puede un consorcio tener destino de vivienda y apto profesional. Y, fundamentalmente, en lo que se refiere al tema de, por ejemplo, apto profesional, ha generado arduas discusiones en cuanto a la determinación
candentes
de qué es apto profesional y cuándo deja de ser apto profesional para tener otro tipo de destino distinto, ¿no? Ahí hemos encontrado distintos fallos y me parece que los problemas más álgidos, por lo menos en mi experiencia, son los que se vinculan a los consultorios médicos. Porque, bueno, si estuviéramos hablando de, vamos a suponer, un profesional independiente, un profesional único, o quizás hasta inclusive un estudio de abogados, pero el tema del consultorio médico genera un desenvolvimiento dentro de, increíblemente, de las partes comunes del consorcio, que lo afecta de una manera específica.
Claro.
¿No?
Y en muchos casos la jurisprudencia no hace hincapié exclusivamente por la cantidad de gente que pueda moverse, sino por los ruidos que pueden originarse en cuanto a todo ese movimiento.
Claro, las molestias que pueden generar los propietarios.
Lo que pasa es que, a ver, independientemente del tema del ruido, que es uno, digamos, de las característica de las molestias que pueden generar o de los perjuicios que pueden generar. A ver, yo he visto, por ejemplo, que los consultorios médicos generan un desenvolvimiento de gran cantidad de gente,
sí,
que van justamente hall de entrada, permanecen a veces en el hall de entrada porque no hay lugar en los pisos o no hay lugar en los pasillos de acceso, vamos a suponer a la unidad funcional donde se desenvuelve el consultorio, muchos problemas con el tema de los ascensores, a veces sube gran cantidad de gente.
O el movimiento permanente.
Claro, el ascensor se descompone o ocupan el ascensor.
Los residuos patogénicos o biológicos.
Bueno, pero ese caso muchas veces está específicamente previsto en el reglamento como prohibitivo, digamos, ¿no? Pero hay casos que no. Me acuerdo que, por ejemplo, en un consorcio los mayores problemas que tenían era que el consultorio médico era pediátrico. Entonces, pasaba, bueno, que dejaban los carritos de los bebés y los pañales y que los cambiaban en el hall de entrada. Bueno, una serie de inconvenientes complejos.
Justamente que deriva de lo que el apto profesional era muy ambiguo, o sea, no terminaba de especificar.
Y después, bueno, con relación al tema, por ejemplo, comercial, obviamente a veces el reglamento no es tan, a veces sí y a veces no, en cuanto a la especificidad que puede tener el comercio, pero por supuesto que también una limitación que tiene que evaluar el consorcio es la municipal, ¿no? Es decir, si por alguna circunstancia el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considera que no tiene posibilidad de habilitación con relación al destino que se le otorga, me parece que en ese caso el consorcio, independientemente de lo que establezca el reglamento, debería también evaluar, digamos, la posibilidad de no permanencia, ¿no? Y también genera algún otro tipo de inconvenientes. Por ejemplo, es muy usual con el tema de los restaurantes, con el tema de los bares, por ejemplo, la llamada salida de los cuatro vientos,
claro,
que tienen que hacerla toda a través de una parte común. Eso genera ruido, genera molestia, puede generar daños sobre lo que sería el pozo de aire y luz.
Inclusive emisiones, porque si no está bien hecha entran humos, olores.
Exactamente. Hay varios problemas que están vinculados al tema de los...
Hay una línea que concuerda en jurisprudencia y doctrina, que justamente hablando de esto, dice que si el reglamento establece que el edificio es apto para destino profesional, permitiendo que las unidades se utilicen como consultorios, estudios profesionales o escritorios, no resulta antirreglamentaria la actividad que corresponde a una empresa que ofrece servicio de fotografía, por ejemplo, filmaciones, sonido, iluminación para fiestas, eventos sociales, cuando se ha probado que el movimiento que genera ese tipo de actividad no es muy distinto al que causaría cualquier consultorio o estudio profesional. O sea que el movimiento de personas se origina en una actividad permitida por el reglamento, no puede ser en principio una causa de reproche para el consorcista o el ocupante, ¿no?
Bien. Esto lo dijo la Cámara Nacional Civil en la sala I el 8 de febrero del año 2001 en los autos consorcio de propietarios Coronel Díaz 1815/17 con Rosán Raquel sobre acciones del artículo 15 de la ley 13.512. Recordemos que el artículo 15 de la ley establecía las acciones ante los incumplimientos de reglamento, lo que hoy es el 2069.
Correcto.
Yo tenía un caso de dos consorcios antiguos, digamos por la antigüedad del edificio, que se planteaban siempre problemas por el hecho de haber, aparentemente, alguno de los propietarios o profesionales haber comprado una unidad apto profesional, pero que habían decidido de alguna forma anular el portero eléctrico.
Ah, eso es un tema de siempre, o sea, de la pelea permanente.
Entonces decía, yo compré sabiendo que había
un portero eléctrico, claro, y que podía yo desde mi unidad abrir.
Claro.
Alguien,
en cambio, obligaba al asistente a bajar. Claro. Bueno, en definitiva, no sé qué hablar.
Es un problema que se presentaba mucho.
Y también había un consorcio en el cual hasta el segundo piso había apto profesional. No. Del tercero para arriba, vivienda. Solo vivienda.
Claro. Está mejor repartida la cosa.
Y no podía establecerse, por lo que yo dije antes, por ejemplo, específicamente lo decía el reglamento, consultorios de odontología. Y ahí ya estaba.
Claro. Los ruidos. Aunque hoy en día los aparatos odontológicos de última generación casi no hacen ruido.
Pero parece que había que hacer muchas reformas en el piso, clavar las más, no sé bien cómo es eso, pero bueno. Eso origina mucha... Cuando se mezclan así, apto y vivienda, a veces se complica.
Bueno, y un tema muy vinculado a esto también, que hemos tocado en otros programas, es el tema de los alquileres temporarios, ¿no?
No se adelante, porque eso lo vamos a ver después. Hablando de estas cuestiones, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala D, en un fallo, determinó que la instalación de un consultorio médico en tales condiciones importa una violación del estatuto y un acto ilegítimo, que no autoriza a otro propietario a efectuar lo propio. Es lo normal. Lo tiene el de al lado, porque no lo puedo tener yo. En tal situación, dijo la Cámara, solo corresponde a los interesados en impedir la infracción, ejercer las acciones legales pertinentes. Esto fue en los autos Consorcio Calle Rivadavia 7091 con Mirasó, Arnaldo R. y otro. La Sala D, dijimos, de la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal, del 28 de mayo del año 1957. Miren si estos temas ya llevan décadas de discusión, ¿no? De planteos y de cuestiones o de planteo de cuestiones controvertidas dentro de la propiedad horizontal. ¿Qué más podemos decir con respecto a esta cuestión del destino?
Y fundamentalmente, en estos casos, como comentaste recién, puede que de alguna manera haya uno o dos casos en particular y que el consorcio no haya hecho objeción nunca. Eso no significa que eso tenga que estar como consentido.
Ah, eso te iba a decir,
o sea,
consentimiento tácito.
No hay consentimiento tácito. Y es más, cualquier, en este caso, propietario que acredite un perjuicio puede estar legitimado para iniciar una acción.
Ahí está. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, siempre estamos hablando de la Capital Federal, la Sala E, decidió el 16 de marzo del año 1960... ¿Usted nació en el 60? ¿Está bien nacido?
No.
¿Usted ya había
nacido? Sí, ya está.
Que si el reglamento autoriza como destino de una unidad la instalación de un estudio artístico, no corresponde establecer en ella una escribanía. ¿Qué planteo? Esto fue en Consorcio de Propietarios, Edificio Paraguay 1148, con Echeverry Luis H. y otro. El mismo tribunal resolvió el 2 de junio de 1960 que si el reglamento permite exclusivamente en las unidades el funcionamiento de oficinas profesionales o comerciales y prohíbe instalar industrias, talleres y actividades que produzcan ruidos molestos o emanaciones nocivas, corresponde ordenar la clausura del taller habilitado en un departamento, aunque no provoque ninguna de las consecuencias mencionadas. Esto fue en los autos Consorcio de Propietarios Calle Sarmiento, 1959/67/69, con Cohen Elías. Y la Sala D de la misma Cámara dispuso el 29 de abril del año 1959 que debe ser eliminado el funcionamiento de una agencia de turismo en un departamento destinado por el respectivo reglamento a vivienda, aunque el propietario lo ocupara igualmente para vivir en él y a pesar de que la agencia no ocasionara en su funcionamiento molestias a los otros ocupantes, ni afectara la moralidad ni el buen nombre del edificio. Ahí ya me parece más controvertida la cuestión, ¿no es cierto?
Es controvertido.
Los propietarios que ejercen su actividad en un departamento, en una unidad funcional, donde el destino es pura y exclusivamente vivienda familiar.
No lo podrían hacer.
¿Te parece?
No, sí. Yo creo lo contrario.
Me gustó.
¿Cómo suele pasar?
Me gustó la teoría.
No, lo que pasa es que muchas veces es un país no muy acostumbrado a respetar las normas, ¿no?
Está bien, no, pero digo...
Pero hay un criterio jurisprudencial donde de alguna manera... A ver, si tenés un abogado que vive en una unidad funcional y de alguna manera ejerce ahí, o tenés una profesora de inglés, claro.
Yo creo que tiene que ver
una costurera, poner.
Tiene que ver con las posibles molestias que pueda generar.
Claro.
Si no genera molestias, si no es un gran movimiento, por supuesto, una actividad comercial, un movimiento excesivo de gente, como recién hablábamos en el caso de estos médicos y dos pediatras.
Y por ejemplo, había algunos que me acuerdo también que se la rebuscaban vendiendo comida. Y generaban un problema. Había algunos que estaban en planta baja, utilizaban la ventana para viste dispendio de comida. Me acuerdo que el administrador me comentaba que había 20 o 30 bicicletas de Rappi, para la salida de la comida, más los olores. Claro. Bueno,
etcétera, yo tuve hace unos cuantos años dos ejemplos. Se había terminado de alquilar se había ido, volvieron a ocupar los propietarios, que en este caso era un departamento en planta baja, de la colectividad coreana. Hago hincapié en la colectividad coreana porque ellos suelen usar muchas especies cuando cocinan,
claro,
¿no?
Claro, hay olores,
y se despedían olores en planta baja, y entonces, claro, eso fue un motivo, lo tuvieron que sacar. Y después, en su momento dado también, como estábamos hablando recién, por eso lo planteé el asunto. Era un colega nuestro que tenía su vivienda, un departamento de tres ambientes, los cuales uno lo utilizaba como oficina, pero siempre hay alguno que otro que pone un palo en la rueda. Se enteraron de que estaba ejerciendo ahí, y ya lo objetaban como que el destino era, es cierto, era todo vivienda exclusivamente, pero lo ganó, o sea, se lo aceptaron, porque no generaba ningún tipo de inconveniente.
En un minuto, doctor Griffi, alquileres temporarios, si usted menciona esa cuestión, o turísticos, lo hemos tratado específicamente en muchas ocasiones en el programa, pero también es, digamos, caldo de cultivo de controversias en la propiedad.
Sí, bueno, aparte de que generan un sinnúmero de molestias parecidas a las que comentamos cuando hablábamos de los consultorios médicos, el alquiler temporario está asimilado a un destino comercial.
Claro.
Porque
al hospedaje.
Claro, porque obtiene, digamos, un beneficio que va más allá de lo que puede ser un alquiler convencional.
Generalmente, ¿no?, son más fructíferos,
claro,
monetariamente.
Claro, entonces, claro, desde ese punto de vista, si no está previsto expresamente el alquiler temporario o está previsto el uso comercial, digamos que la jurisprudencia en su gran mayoría considera que no es apto para el alquiler temporario.
Muy bien, en la segunda parte del programa seguimos con este tema y con muchísima más información que tenemos para brindarle a la audiencia.
You are the one thing in my way. You are the one thing. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Undertaker.
know you can't talk to a man with a shotgun in his hand.
Shotgun.
Bueno, estábamos escuchando un tema de este gran compositor, arreglador, instrumentista, justamente ahora que se produjo el fallecimiento el día 3 de noviembre, de Quincy Jones, a la edad de 91 años, nació en 1933 y falleció el día 3 de noviembre. Su nombre era Quincy Delight Jones, y fundamentalmente era un músico, director, productor, arreglista y compositor. Cultivó desde el pop, funk, soul, big band, rock and roll, bossa nova. Fue brillante realmente y era como instrumentista, ejecutor de trompeta, piano, voz, batería y sintetizador. Estuvo trabajando desde el año 50 ininterrumpidamente hasta el año 24. Valga nuestro homenaje con uno de los temas de la tanta extensión de temas que tiene. Y vamos, no me quiero olvidar de decir que fue también el productor y arreglador, conocido tema que en la década de los 80 hicieron un montón de artistas conocidos, que era USA for USA for Africa, sí, ¿no? En el año 86. Uh-huh. Fue también productor de los temas de Michael Jackson, uh-huh, en dos discos de los principales que él tuvo, uno de ellos el conocido Thriller del año 83.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15-5504-4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15-5504-4619. La opinión en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos aquí en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, 19:38, 23 grados 6. Bajó un poquito la temperatura aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Seguimos informando y opinando. Ahora, entre los casos más usuales de cláusulas estatutarias y reglamentarias controvertidas o cuestionables, la de las llamadas prohibiciones o limitaciones, mejor dicho, a la ocupación de unidades con animales o con niños. ¿Qué se puede decir?
Bueno, son dos casos muy muy controvertidos. La verdad que, digamos, algo que tuviera alguna característica edilicia muy especial el consorcio, la verdad que me parece una locura el tema de la prohibición de niños. Yo la verdad nunca he visto un reglamento, uh-huh, que tuviera una cláusula de ese tipo, ¿no?
No lo vio en la propiedad horizontal común, no lo pero he visto. sí se veía... en muchos de los llamados antes clubes de, claro, en los clubes, uh-huh, de campo, antes de la, claro, de la reforma del Código Civil, donde precisamente a través del artículo 2080, ahora vamos a ver, que puede existir una limitación, pero no de esa característica, pero es así, ¿eh? En muchos de los clubes de campo se prohibía, en muchos, en algunos de ellos, se prohibía la ocupación de viviendas con menores.
Igualmente, la opinión que era prevalente en esa época era de que si estaba contemplado en el reglamento, debía respetar.
Claro, claro. Por eso,
sí, 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 tanto claro, para los animales como para, digamos, el caso de los chicos. Los animales tenían excepciones para el caso de necesidades especiales.
Sí, estamos hablando de animales no humanos, ¿no?
No humanos, claro.
No, bueno, está bien. Hay que hacer la aclaración, claro. Hoy que estamos hablando de familia multiespecie y demás, hay que hacer esa aclaración. El artículo 2080 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que el reglamento de propiedad horizontal, esto tiene que ver con conjuntos inmobiliarios, puede establecer limitaciones edilicias o de otra índole, crear servidumbres y restricciones a los dominios particulares, como así también fijar reglas de convivencia. Todo ello en miras al beneficio de la comunidad urbanística. Distintas posturas sobre esto, pero me parece, digo, que todos coincidimos en que el tema de los niños hoy sería una cosa verdaderamente anacrónica, ¿no?
Bueno, sí, sí, bien, totalmente.
Bien. Animales, ahora es distinta la cuestión.
Sí, a ver, de alguna manera me parece que la jurisprudencia más moderna va también por un carril similar, pero por supuesto que sigue siendo un tema más restrictivo, ¿no? Yo creo que no hay una jurisprudencia uniforme, tenemos distintos tipos de criterios, aquellos bueno que son más reglamentaristas y que basta que el reglamento lo diga como para que teóricamente digamos no sea permitido, y hay otros que bueno que dependen independientemente de lo que pueda decir el reglamento si esa tenencia de ese animal produce algún tipo de perjuicio o molestia al resto de los propietarios,
¿no? Yo creo que ahí fundamentalmente se aplica la llamada normal tolerancia.
Exactamente.
Como lo hemos hablado acá en el programa muchas veces, es un principio a veces difícil de
darle un criterio objetivo.
De darle un criterio, claro, sí. Es un criterio que a veces tiene mucho más con la subjetividad que con la objetividad. Perdón, pero decía, siempre hay que tenerlo en cuenta eso. Más precisamente porque el artículo 2047 del Código Civil establece que está prohibido a los propietarios y ocupantes, en el inciso B, perturbar la tranquilidad de los demás de cualquier manera que exceda la normal tolerancia. Y ahí podríamos aplicarlo.
Sí, hay muchas cosas que pueden caer dentro de esa área, sí, claro, ¿no? Porque puede haber gran cantidad de propietarios que estén acordes al destino de la unidad funcional, claro, pero que sin embargo, claro, al margen del destino puedan generar ruidos molestos, claro, inconvenientes, bueno, un montón de
haciendo referencia a los horarios de descanso, claro, que generalmente están
por ejemplo con el tema este famoso de los alquileres temporarios, claro, uno de los temas era que hay comunidades extranjeras que, por ejemplo, desayunan determinado tipo de comida y estaban, vamos a suponer, con la puerta abierta y haciendo frituras o haciendo pescado a las 8 o 7 de la mañana y, bueno, los vecinos pobres estaban como locos, ¿no?
Precisamente sobre estos temas, la Cámara Nacional de lo Civil de la Capital Federal, la Sala C, en un fallo del 14 de diciembre del año 2004 en consorcio de copropietarios edificio Lavalle 1818/20 con Martínez de Ibarreta María E, dijo que la prohibición expresa respecto a la tenencia de animales impuesta por el reglamento de copropiedad de un edificio de propiedad horizontal en modo alguno puede interpretarse como lesiva del derecho de propiedad. Pues quien, por decisión propia y libre, adquirió una unidad en dicho edificio, se sometió a sus disposiciones importando su incorporación al consorcio la total e incondicional adhesión a las previstas, mejor dicho, a las previsiones contenidas en el mencionado reglamento.
El famoso caso de que cuando uno hace, dado el carácter de adhesión que tiene el reglamento, y compra una unidad, dice que lo declara aceptar y conocer, evidentemente puede haber gente con esta postura, dice, bueno, yo compré algo en un lugar donde no estaba permitido tener animales, ¿no es cierto? Lo que pasa que a veces
animales no humanos.
Claro, no humanos. está.
Hay que hacer la adquisición. Preguntarle al doctor qué considera animal humano.
Por supuesto.
Quiere la lista, después se la doy.
Por supuesto que hay excepciones, como ser, por ejemplo, el caso de los perros guía, una persona que lo necesita.
El carácter terapéutico de los animales, claro,
un chico autista que utiliza mucho los
perros. La compañía, hay gente que vive, muchas familias monoparentales, monomarentales, los perros, los gatos, los animales domésticos son compañía, forman parte de la familia. Por eso hablamos de familia
multiespecie. Una pareja centroamericana que se terminó separando, el hombre se fue y la chica se quedó a cargo del puma que tenía.
Bueno, ese ya no está doméstico.
Es un poquito excesivo.
Era un gato grande.
Un gato grande, claro. No, grande. Por eso, da para
todo. La jurisprudencia, especialmente apoyada en tratados internacionales y en convenciones extranjeras que hacen a la protección animal y a la llamada familia multiespecie, va en una dirección ya un poco contraria a este último fallo que habíamos comentado el año 2004, va por el lado de si no molesta, si no perturba, si el tenedor o el cuidador o el poseedor del animal se comporta como corresponde, la verdad que excluir al animal es un despropósito.
Pero hay unos casos en los cuales justamente la sanción, sí, cuando ocurre algo diferente, pero es una sanción contra el propietario, no contra el animal.
Ajá. Pero sería pecuniaria en ese caso, una multa.
Claro, y no, inclusive por falta de cuidado también. Ajá, o sea, sí, no se sanciona la tenencia del animal, sino la conducta del propietario.
Ah, muy bien, porque en verdad el problema es la conducta del propietario y no la conducta del animal, ¿no es cierto? El animal es animal y por lo tanto...
Sí, digamos que sí, que el propietario es el que debe tomar los recaudos.
El responsable es el tenedor y debe ser un tenedor precisamente responsable.
Dejarlo todo un día solo, por ejemplo, sí, es complicado.
Para ir cerrando esta cuestión, que podríamos hablar muchísimo más, pero sí, por supuesto los tiempos siempre apremian. Existe una acción judicial por el lado de la nulidad de la cláusula reputada como ilegal o abusiva, ¿no es cierto? Esta acción, ¿que la puede emprender quién, concretamente?
Y la puede emprender, a ver, un propietario afectado o el administrador en representación del consorcio.
Del consorcio, claro. Sí, muy sí, bien. Tramita como un juicio ordinario.
Sí.
Únicamente si hay incumplimiento expreso de reglamento, podría ser el sumarísimo.
Tendría que ser muy flagrante, muy patente.
Claro, muy patente. Y, por supuesto, tiene todas las características de un juicio, porque habrá que probar quién alega y quién solicita o pretende. Tendrá que probar que esto, digamos que esa cláusula debe ser reputada como ilegal o abusiva, ¿no es cierto? Bueno, creo que con esto le damos un cierre. No sé si querías decir algo más,
no,
Hugo.
Algo que habíamos hablado antes, más sí, que nada en relación al contrato turístico temporario, sí, sí, que mucha gente, yo a veces me doy cuenta que está confundida, todavía sigue creyendo de una ley que estaba vigente en la ciudad, que el periodo por el cual se podían alquilar los inmuebles era de 6 meses, pero el código, expresamente uno de los artículos...
Claro, se modificó...
A tres.
Sí.
Lo reduce a tres.
Sí, está bien, está bien. E incluso el DNU 70/2023 modifica, claro, incluso esta prescripción que acabas de comentar. Bueno, muy bien. Intentamos abarcar lo máximo posible. El tema, como decíamos, da para mucho más.
Las novedades en segunda convocatoria.
Muy bien. Hoy salió un DNU, decreto de necesidad de urgencia, muy relacionado con nuestros temas, con nuestro ámbito de especialidades, ¿no es cierto? Que es el DNU 1017 o 1017/2024, por el cual el Poder Ejecutivo Nacional implementa las llamadas hipotecas divisibles, las que podrán constituirse sobre inmuebles sujetos a proyectos inmobiliarios para la posterior división y afectación al régimen de la propiedad horizontal o conjuntos inmobiliarios o para subdivisiones originantes de parcelas del dominio común. ¿Qué podemos decir al respecto?
Sí, me parece bastante interesante y novedoso, ¿no? De alguna manera es la posibilidad de... fomentar el tema, por supuesto, de los créditos y a través de este sistema de hipotecas, que como justamente se refiere a divisibles, posibilita que alguien pueda adquirir, digamos, el proyecto de una unidad funcional y tenga que asumir la parte proporcional de lo que sería esa hipoteca.
Ajá.
¿No? También hace una mención bastante interesante, algo que muchas veces hablamos y no hemos visto que despegue, pero que es el tema del derecho real de superficie.
Claro,
¿no?
Porque el DNU también abarca esta cuestión del derecho real de superficie. ¿Qué dice con respecto a eso?
Y bueno, dice que tendrá la posibilidad de justamente sacar una hipoteca referida y vinculada a ese derecho, que por supuesto tendrá las limitaciones que derivan de ese derecho
del
real
derecho
de superficie.
Es decir, que la hipoteca podrá ser constituida sobre la rasante, sobre el vuelo o el subsuelo.
Y por el término específicamente establecido que esté vinculado a ese derecho,
claro,
real de superficie.
Porque es sobre el derecho a construir en el inmueble, 70 años sería ahí, dentro del plazo de duración del derecho de superficie. Para ello, el acto constitutivo de la hipoteca, sobre el derecho real de superficie, deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 2208 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. Asimismo, cuando el objeto del derecho real de superficie recaiga sobre una parte del inmueble, deberá ser descripto con las precisiones y características propias de un documento cartográfico, en las condiciones que la normativa aplicable en la materia lo determinen según la jurisdicción en que se encuentre. Bueno, el DNU determina que el Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación, incluye también a la Comisión Nacional de Valores, porque se va a crear un mercado de capitales con respecto a esto, básicamente con respecto a los créditos hipotecarios. Pero, además de todas estas cuestiones, hay varias más, hay una modificación expresa por el DNU de un artículo del Código Civil, que es el 2071, a nosotros nos afecta directamente, porque tiene que ver con la llamada prehorizontalidad. Y el nuevo artículo 2071 ahora establece que el seguro de prehorizontalidad, al celebrar contratos sobre unidades construidas o proyectadas bajo el régimen de propiedad horizontal, el titular del dominio del inmueble podrá, dice ahora, constituir un seguro a favor del adquirente para el riesgo del fracaso de la operación de acuerdo a lo convenido por las partes. Es decir que ya se había reducido.
En ese sentido nos vamos cada vez más para atrás.
Vamos abajo, ¿no?
Nos habíamos quejado hace un par de programas. Claro. La modificación que había habido en el tema de prehorizontalidad, en la falta, digamos, de alguna manera de normas que hagan justamente más detallado este tema, y ahora estamos retrocediendo en ese aspecto, pero bueno.
Sí, porque ahora es facultativo constituir, digamos, que la defensa o la garantía que pueda llegar a tener el adquirente de unidades futuras digamos, puede ser nada directamente, está a la deriva totalmente, ¿no es cierto? Me parece que, y además lo dejamos planteado como tema, modificar un artículo del Código Civil y Comercial a través de un DNU, y que además no encontramos el fundamento de ni de la necesidad y mucho menos de la urgencia, porque esto se podría haber debatido perfectamente en el Congreso de la Nación. Me parece que acá hay una extralimitación, ¿no?
Algo parecido pasó con el famoso también de DNU Omnibus, el tema de locaciones.
Claro, ¿no? 70/23.
No solo, digamos, de alguna manera condicionó una ley especial, sino que también modificó artículos del Código Civil y Comercial.
Claro, es así. Muy bien.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, forodeabogadosph. El consultorio, en segunda convocatoria.
Muy bien, llegamos al consultorio, a la parte del programa que más le gusta al doctor Griffi. Antes, tiro una información. Tendría que haber ido en el anterior segmento. Les comento una novedad reciente. Me acaba de llegar, antes de entrar al programa, se los comentaba a ustedes, al teléfono. Hay un proyecto de ley que está elaborado, cuya iniciativa pertenece a los diputados, ya les digo, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, María Sotolano, bueno, y algunos más, creo que son todos del PRO, si no me equivoco, que establece el llamado régimen de hipoteca de bien futuro y modificaciones a la ley 17.801 que tiene que ver con el registro inmobiliario. ¿Cuál es el objeto de la creación del régimen de hipoteca de bien futuro? Establecer el marco regulatorio para esa hipoteca. ¿Y cómo se define? A los fines de la presente ley, dice el proyecto de ley, se entiende por hipoteca de bien futuro aquel derecho real de garantía que recae sobre el boleto de compraventa inscripto en el registro inmobiliario, aún en el supuesto de que el objeto de la hipoteca recaiga sobre un inmueble a construir o en construcción, o sobre el certificado emitido conforme con lo previsto en el artículo 1689-B del Código Civil y Comercial de la Nación e inscripto en el registro inmobiliario. Bueno, después habla sobre la hipoteca, sobre el boleto de compraventa. Bueno, tiene varios artículos este proyecto. Esto es muy recientito, es para podemos, lo vamos a analizar la semana que viene con mayor detalle, pero queríamos informarlo. Vamos a las preguntas y vamos, por supuesto, la primera que entró, teníamos varias preparadas, pero la primera que entró por medio de los teléfonos de la radio. A ver, Se comunicó José de Flores, dice que tiene que llevar adelante un juicio por daños y perjuicios. Esta es parte del autobombo. Desearía ser patrocinado por el doctor Resqui Pizarro.
Muy bien. Yo
se los voy a trasladar a ustedes, quédense tranquilos. La consulta. La administración de un consorcio que se encuentra en CABA debe obligatoriamente tener domicilio en CABA. Dice José de Flores, estar en conocimiento de una administración con domicilio en Vicente López mientras el consorcio se encuentra en CABA. ¿Qué pasa?
Bueno. A ver, yo no voy a dar una opinión. No puedo,
¿entendimos
no
bien
puedo,
la pregunta?
Sí, no bueno. puedo tener certeza jurídica. Voy a dar una opinión. A mí me parece que tendría que estar dentro de la jurisdicción donde tiene habilitada la matrícula.
No entendí. ¿Dentro de la jurisdicción?
Donde tiene habilitada la matrícula.
Ah, la matrícula, claro. Sí. Por eso, acá lo importante no es donde esté el asiento físico, sino si está matriculado, porque en los dos distritos, en la capital federal o en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, hay que estar, para ejercer la actividad de administrador de consorcios o administradora de consorcios, estar inscripto.
Supongo que ese no va a ser el motivo de la acción judicial.
Dijo por daños y perjuicios. Pero consultó esto. Dice que la administración de consorcios se encuentra en CABA, debe obligatoriamente tener domicilio en CABA. No. Si tiene matrícula de CABA, puede estar en otro lado, ¿no es cierto? Aunque no, espere.
Está el caso de las
aseguradoras. La ley 941 establece que tiene que tener constituido un domicilio en la capital federal.
Bueno, por eso yo hablaba de jurisdicción.
Ah, está muy bien, claro. Puedes tener un asiento en la provincia de la Buenos Aires, pero tiene que constituir, por lo menos constituir un domicilio en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Puede,
y en la
provincia lo mismo. Puede en una de esas no ser la oficina de manera directa, pero sí un domicilio legal constituido.
Correcto. Que ese además el que va a declarar en la declaración jurada del artículo 12 de la ley 941, expresando, entre otras de las condiciones que le fija la ley, cuál es el domicilio en la ciudad autónoma. Hay que constituir un domicilio en la ciudad autónoma, como si está en la provincia y ejerce la actividad en la provincia, por la 14.701, tiene que constituir un domicilio en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual la pregunta parecía sencilla, pero no lo es
usted
tanto.
Usted solo hizo un lío, doctor. Sí, se fue para un lado y fue para el otro.
Me fui para un lado y para el otro. Claro, sí. Es cierto.
Como si fuera Juanfer Quintero, más o menos.
Eso tiene mucho
que ver. Qué bien
que
juega Juanfer, ¿eh?
No lo vamos a llevar nosotros.
Eso ya está definido. Por ahora no. Juanfer se queda en Racing, y especialmente para la final del 23.
Nosotros lo llevamos para el Mundial de Clubes. ¿Ustedes van a jugar el Mundial de Clubes?
Nosotros vamos a ganar la Sudamericana. Eso es lo importante. Bueno,
en la fe.
Tenemos varias más, pero no tenemos tiempo. Como siempre, nos quedamos cortitos. Lamentablemente, ya estamos sobre el final del programa. Así que, me dice Ricardo que puedo hacer una, ¿sí? Bueno, a ver. A ver, doctor, ¿la tiene a mano una pregunta la más cortita que tenga?
A ver, buenas tardes a todos. Les comento que tengo un kiosco en Capital Federal y puse 3 mesas en la vereda debidamente autorizadas. El consorcio, a través de la administradora, me quiere cobrar una expensa extra por el uso de la vereda. ¿Esto se puede hacer? ¿Es legal? Desde ya, muchas gracias por la orientación, Héctor de Barra.
En un minuto, Gustavo.
No, de ninguna manera.
De ninguna manera se pueden poner las mesas en la...
Momento. Él dice que tiene autorización municipal.
Es el único que puede.
La vereda es municipal. No es de propiedad del consorcio.
Pero el guardián es el consorcio.
El guardián es el consorcio. Pero si tiene autorización municipal...
¿No tiene que pagar al consorcio nada?
No, expensa, no. Tiene que estar establecido en el reglamento de copropiedad. Si no está establecido en el reglamento de copropiedad, no.
Eso tiene que ver también con un tema que no llegamos a tocar, pero que era aquellos servicios de una unidad funcional que no los utiliza.
Ese es un tema muy interesante.
Nos comimos ese tema.
Bueno, pero un tiempo estirando.
Un programa, eso hay que dedicarle un programa porque tiene mucha causística.
Sí, hay muchos casos sobre eso. Bueno, pero entonces no hay que cobrar. El señor dice si es legal, no parecería ser legal, obviamente, y si corresponde pagar expensa por eso.
Ahora,
no,
por supuesto que lo tenemos que vincular al 2069 y a todas las obligaciones que tenga un propietario, no generar molestia, no generar ruido molesto, no generar suciedad, no generar inconvenientes.
Porque el gobierno de la ciudad, habilitaciones y permisos, claro, se lo autoriza, pero no tiene en cuenta que lo que puede llegar
a
provocar.
Yo tuve un caso hace uno de
los accidentes, ¿no es cierto? Incluso accidentes.
Tuve un caso que fue de los primeros que tuve cuando estaba recién recibido de un local.
Eso fue el siglo pasado.
Más o menos.
De
un local que había puesto varias mesas en la vereda. Pero era un edificio muy paquete sobre Avenida Libertador y había destruido los canteros.
Ahí hay daño. Por eso. bueno, problema es que ponga las mesas en la vereda y las ponga sobre el frente del edificio, en la puerta, a la altura de la puerta.
Bueno,
ahí se
no
puede
nos
complicar,
olvidemos,
¿no?
Que actualmente no tenemos más pandemia y siguen los servicios
de
mesa.
Ah, es un tema. También no, y encima no se paga de eso, ¿eh?
No
se paga.
Y claro, han dejado prescripción adquisitiva.
Claro, lo van a
prescribir. Toman las calles, no
toman
solo la vereda.
Toma la vereda, las calles, y a veces es más grande el espacio
de la calle
por fuera que el local propiamente dicho, y no están pagando en su gran mayoría.
Claro, por
no
parte
pagan
del
ningún tipo
de la ciudad, ¿eh?
Sí, no sé, ahí se olvidó el gobierno de la ciudad.
Sí,
¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Ahora sí nos tenemos que ir. 20 horas, nos despedimos rápido.
Bueno, un saludo muy grande a los oyentes. Yo voy a estar de viaje un par de semanitas, así que no voy a poder estar en el programa, pero los escucharé a la distancia.
Por teléfono. Muy bien, también de mi parte a la audiencia, que tengan todos una muy buena semana y será hasta la próxima.
Saludos al doctor Héctor Hugo Breckman a la distancia, al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, a Ricardo Piñero en los controles, a Morena, nuestra community manager, y a toda la audiencia. Nos despedimos, sigan en la gran programación de FM Radio Amadeus 91.1. Ahora viene el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Nos vemos, como siempre, en vivo el miércoles que viene, de 19 a 20 por aquí. Muy buena semana, hasta entonces.